con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, hoy es miércoles, es 11 de septiembre del 2024. Hoy es festivo, día feriado en Cataluña. Hay un frente atlántico que va a dejar cielos nubosos y alertas amarillas en el norte peninsular. Se extiende luego por la costa mediterránea, afecta a Baleares también. Todo esto, bueno, bajada generalizada de las temperaturas, incluido Canarias, y cielos despejados en el resto de España. Estas cosas de los debates entre candidatos norteamericanos a la presidencia interesan mucho en el mundo. Es una cosa que afecta solo a los norteamericanos, pero se sigue bastante de cerca. Hoy se ha producido el segundo debate televisivo entre candidatos. Lo que pasa es que en esta ocasión ha cambiado el candidato demócrata y ya no era Joe Biden, sino que era Kamala Harris contra Donald Trump. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, esto hay que seguirlo bastante bien y atender bien, y sobre todo hay que conocer bien el inglés para atender bien algunos retruécanos que utilizan los candidatos. Digamos que ha sido un debate, yo no lo he podido ver entero, pero he podido ver algo de ideas bastante básicas. Cada uno dirigiéndose a sus votantes, a los que ya prácticamente tienen convencidos, ¿no? Kamala Harris ha dejado una lista importante de obviedades, y además promesas de voy a hacer, que Donald Trump le ha, en fin, le ha respondido, y por qué no lo ha hecho en el tiempo que se ha llevado ahí, que han sido 3 años y medio. Quizá ha tenido más eficacia Harris que Trump, ¿no? Que ha estado más comedido que en otros debates y algo más a la defensiva a veces. Harris se preparó bien el debate, aunque Donald Trump señaló una larga lista de sus contradicciones, que son muchas. Entre otras, pues, por ejemplo, la vergonzosa huida de Afganistán de Estados Unidos, que ella no ha sabido defender. Tampoco los moderadores han apretado demasiado, ¿eh? Apretaron quizá más a Donald Trump que a Kamala Harris. Y con todo parece que Donald Trump, pues esa es la sensación que se tiene, no aprovechó todas las oportunidades o debilidades o errores de Harris y podría haber ganado esta a los puntos. Hombre, hay una cosa cierta, no están previstos más debates, pero el equipo de Kamala Harris ha pedido un debate nuevo, un debate más, quizá porque ha visto que tiene posibilidad, si se lo preparan bien, de superar a Donald Trump, que es muy marrullero en estas cosas, y en fin, utiliza, hoy ha dicho alguna frase realmente para enmarcar, ¿no? Alguna frase de perplejidad absoluta, como que, y esto es literal, ¿eh? Que los millones de criminales que cruzan la frontera de Estados Unidos están comiendo nuestros perros y nuestros gatos. Esto es, bueno, las cosas de Trump. Bueno, vamos a ver. Sánchez está en China y ahora sabe que va a tener que pasar unos cuantos días matizando esa expresión suya de que venía a decir me importa un bledo el Parlamento o el poder legislativo, gobernaremos sin el poder legislativo, tenemos una hoja de ruta, bla, bla, bla. Vamos a ver eso cómo lo va corrigiendo. Porque ahora se empieza a evidenciar que es, bueno, ahora, lleva ya unos días, que es un gobierno sin apoyos parlamentarios. Ve que el único interés que tiene es conservar el poder. Hoy el gobierno va a sufrir una derrota, esta vez a cuenta de Venezuela, en el Congreso. Hay una proposición no de ley del PP que pide reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Y por qué va a salir que sí? Pues porque ha cambiado el PNV. El PNV tiene una histórica relación con Venezuela. Y en esto del fraude electoral del chavismo no ha querido cantinflear como lo está haciendo el PSOE. ¿Y ahora qué dice el PSOE? Pues hombre, se han pasado, fíjense ustedes, estos años diciendo que lo que marca la mitad más uno del Parlamento es lo que va a misa. Está por encima de los jueces, de la aplicación de las sentencias de los jueces, de las leyes, todo eso. Porque es la voluntad popular, bla, bla, bla. Bueno, pues ahora la mayoría del Congreso ha dicho hay que reconocer como presidente a Edmundo González Urrutia. Y no, ahora no. No, no, porque es el gobierno el que debe marcar las pautas de la política exterior de España. Pues habría que recordarle qué pasa con la famosa voluntad popular expresada por el Congreso y tal y que cual. Y aquí, bueno, dice, y también dice ahora el gobierno, bueno, no hay que reconocer a Edmundo González porque en eso hay que ir de la mano de la Unión Europea. Y Bruselas dice que primero se publiquen las actas. Y allá, pues para el reconocimiento de Palestina, te adelantaste a Bruselas. Pichón. Cuando el sanchismo estimó oportuno desmarcarse de Bruselas, se reconoció a Palestina. Da alipori escuchar a Cristina Narbona escribir argumentos tan pobres como este.
Porque, señor Álvarez de Toledo, yo creo que lo primero que hay que hacer es no generar expectativas falsas. Usted no puede engañar a los venezolanos que nos acompañan haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro.
Ya. ¿Y cuando reconocisteis al Estado palestino? ¿Ha sido una varita mágica para que surja ese Estado? Porque el Estado está exactamente igual. Pero montaron el pollo que montaron. No porque les preocuparan los palestinos, sino porque creían que eso les podía rendir políticamente. Y ahora, pues no, han intentado que el Congreso ensalce a Rodríguez Zapatero. El PSOE lo intentó sin éxito y el otro se han desmarcado como han podido. Es curioso porque luego ya cuando nos centramos en los asuntos de España propiamente, en lugar de mirar los proyectados a Venezuela, resulta que la música es muy parecida. Ayer el gobierno volvió a aprobar en el Consejo de Ministros el techo de gastos que ya le tumbaron los de Puigdemont en el Congreso, que se lo pueden volver a tumbar. ¿Y la culpa de quién es? Según Marisú Montero, claro, del PP.
Se trata de la misma senda de estabilidad que no contó con el respaldo del Congreso de los Diputados por el voto en contra del Partido Popular, perjudicando de esta manera la capacidad de gasto de comunidades autónomas y de ayuntamientos al negarle un mayor margen fiscal.
Bueno, esa es la letanía. El PP no puede hacer de oposición. El PP tiene que ser sibuana a todo lo que haga el gobierno. Oye, cuando tú no puedes sacar leyes adelante y lo único que sabes hacer es echar la culpa a la oposición, que no es quien gobierna, eres tú quien gobierna, es que estás en una situación terminal, con una serie de tics antidemocráticos evidentes, más que evidentes. Y bueno, luego les hablo del Banco de España, que ya hay subgobernadora, que es, bueno, una que era una grupi de Rodríguez Zapatero, directamente. Está de las de activismo anti-PP en redes sociales con falta de ortografía incluidas. Vamos a ver cómo serán los informes del Banco de España a partir de ahora. Y luego, diada en Cataluña, con una guerra abierta entre Esquerra y Junts, y con Salvador Illa, que hizo ayer una aparición hablando ya de la nación catalana y todo esto, y bueno, para contentar a tirios y troyanos, luego no contenta a nadie, claro. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay esta mañana. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues acaba de hablar Pedro Sánchez allí en China, donde sigue de viaje, en la que ha sido su primera rueda de prensa en los tres días que lleva de visita oficial. Así que ha tenido que aclarar y contestar sobre qué quiso decir cuando el sábado en el Comité Federal del PSOE aseguró que pensaba seguir gobernando con o sin el apoyo del Poder Legislativo, es decir, de las Cortes.
Por convicción y también por necesidad, porque somos un gobierno de coalición, estamos constantemente tendiendo puentes a todos los grupos parlamentarios. Lo que también dije es que el Gobierno de España, como Poder Ejecutivo, no va a renunciar a una hoja de ruta, a una agenda. Todo eso tiene intersección con el Parlamento, pero también tiene una acción propia del Poder Ejecutivo. Y a eso es a lo que me refería.
Además, el Gobierno canario y el Partido Popular han pactado un documento sobre migración. En él han presentado los 9 puntos que incluyen, por ejemplo, aspectos sobre la frontera, sobre los recursos que deben destinarse a las comunidades autónomas o sobre la necesidad de hacer un reparto justo y sin imposiciones por parte del Gobierno. Enseguida vamos con eso. Además, la Audiencia Nacional ha condenado con 7 años de prisión al consejero madrileño Alfonso Prada por prevaricación y malversación durante el fallido proyecto de construcción del campus de la justicia entre los años 2005 y 2011. Otros 4 empleados que formaron parte del equipo directivo de aquel proyecto han sido condenados a penas de 3 años y medio de cárcel. Además, la Comisión Europea ha avisado este mes al gobierno alemán de que la reintroducción de controles en las fronteras con otros estados miembros de la Unión deben de ser una medida necesaria y proporcionada. Desde Berlín aseguran que la intención es que, en principio, esa medida entre en vigor a mediados de noviembre, es la de reforzar la seguridad del país y controlar mejor esas fronteras. Además, Apple y Google han perdido su batalla judicial contra la justicia europea. Deberán pagar sanciones multimillonarias por evasión de impuestos y también por abuso de posición dominante para Bruselas. Es una gran victoria para los ciudadanos europeos. Apple deberá devolver 13.000 millones de euros en Irlanda, mientras que Google deberá pagar una multa de 2.500 millones. Y en México, la discusión sobre la reforma judicial ha tenido que cambiar de sede después de que un grupo de manifestantes haya irrumpido en el Senado mexicano. Disturbios que han dejado imágenes de empujones, de cierta violencia o de extintores para intentar disuadir la protesta y el posterior lanzamiento de estos entre la multitud. La sesión se ha tenido que trasladar a la antigua sede del Senado. Y en el partidazo de COPE, el primer parón de selecciones de la temporada llega a su fin. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sí, el primero de los 3 que va a haber este año y que ha terminado con protagonismo de las selecciones sudamericanas que están jugando eliminatorias de clasificación para el Mundial del 2026, en las que Colombia ganó 2-1 a Argentina, donde de la Liga fueron titulares Rodrigo De Paul y Julián Álvarez. En la selección albiceleste, James Rodríguez fue el autor del tanto de la victoria colombiana. Notamos la sorprendente derrota de Brasil, que contó al completo con la delantera del Real Madrid, Vinicius, Endrick y Rodrigo, que no fueron capaces de ver puerta en esa derrota 1-0 ante Paraguay. Esos son los resultados destacados en Sudamérica, junto con el empate a 0 entre Venezuela y Uruguay. En Europa hay que anotar el 2-2 entre Países Bajos y Alemania y el empate a 0 entre Hungría y Bosnia. Estas selecciones son del grupo 3 de la Liga A de la Nations League y son potenciales rivales en unas hipotéticas eliminatorias para la selección española. Al margen, hoy en Francia la noticia pasa por Kylian Mbappé. Sus abogados se van a reunir con la comisión jurídica de la Liga Francesa tras la demanda del jugador al Paris Saint-Germain, por la que sigue reclamando impagos de salario de la temporada pasada que alcanzan un valor de unos 55 millones de euros. Y esta tarde, a eso de las 4, arranca la Copa Davis para España. Primer partido que a priori va a jugar Carlos Alcaraz ante nuestro primer rival, que hoy va a ser la República Checa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
56 días faltan para las elecciones en Estados Unidos. 56 días para que los estadounidenses decidan si votan por Donald Trump o por Kamala Harris, que esta noche han defendido en su primer debate electoral su plan para los próximos 4 años.
Donald Trump no tiene plan para vosotros porque está más interesado en defenderse él mismo que en cuidar de vosotros.
Ella no tiene un plan. Ha copiado el de Biden. Y estas son 4 frases. Oh, vamos a bajar los impuestos. No tiene un plan. Mirad su plan. No lo tiene.
Pues en eso, en el plan, se han centrado los 90 minutos que ha durado ese debate, con 2 pausas y con los candidatos contestando las preguntas de los moderadores, sin más apoyo que el de un bolígrafo, un bloc de papel en blanco y una botella de agua para hablar sobre inmigración, sobre la guerra en Ucrania, sobre la OTAN, sanidad, economía y hasta de si Kamala Harris es de verdad negra. Así que vamos a repasar todo lo que ha dado de sí este cara a cara. Vamos hasta Estados Unidos. Mamen Sala, buenos días.
Muy buenos días. Sí, ha sido un debate del que Kamala Harris ha salido victoriosa y con un apoyo inesperado y muy significativo. El de la estrella Taylor Swift, que nada más terminar el encuentro, ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que el próximo 5 de noviembre votará por Kamala Harris. Se han tratado los temas más cruciales para los votantes, como la economía, donde la demócrata ha sabido defenderse bastante bien a pesar de la situación actual. También se ha hablado de inmigración o del conflicto en Oriente Medio, donde Harris ha pedido el fin de la guerra y Trump le ha acusado de odiar a Israel.
Si ella llega a presidenta, creo que Israel dejará de existir de aquí a 2 años. Soy bueno con las predicciones y espero equivocarme con esta. Odia a Israel y a la vez a la población árabe.
El debate se ha alargado más de lo esperado y la calma y el control de Harris han chocado con el nerviosismo del candidato republicano, que ha llegado a decir que sus rivales apoyaban el aborto a los 9 meses, algo que enseguida han desmentido los presentadores.
Bueno, pues ya veremos si hay un segundo cara a cara entre Harris y Trump. De momento no está programado, aunque el equipo de campaña de la demócrata sí ha pedido ya un segundo debate. La inmigración, como acabamos de escuchar, ha sido uno de los asuntos clave en ese debate entre Harris y Trump. Lo es también en la política española.
El gobierno de Canarias, una vez más, con la colaboración del Partido Popular, puede ofrecerle al gobierno de España un acuerdo. Un acuerdo con la voluntad de negociar, de tal forma que podamos alcanzar un acuerdo de Estado.
Mi mensaje es extremadamente claro. No vamos a dejar sola a Canarias. Canarias no puede pagar la inexistencia de política migratoria del Gobierno central.
Pues son el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de dar un paso importante para avanzar en una solución para la crisis migratoria que soportan sobre todo Ceuta, Melilla y Canarias. El acuerdo involucra a las 12 comunidades autónomas gobernadas por el PP y también a las 2 ciudades autónomas y consta de 9 puntos. Exige, por ejemplo, la declaración de la emergencia migratoria para que las comunidades puedan contratar recursos por vía de urgencia o implementar mejoras en el control de las fronteras. Exigir, por ejemplo, un pasaporte en tránsito en aquellos países donde todavía no se pide, para frenar, por ejemplo, las llegadas de migrantes a aeropuertos como el de Barajas, que en ciertos momentos se ha visto saturado. Enviar también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los países de origen y de tránsito, además de pedir ayuda a Europa para que Frontex ayude a vigilar nuestras costas. Recordemos que hace unos días el organismo aseguró que conocía muy bien la grave situación que vive Canarias, pero que no podía actuar sin una petición formal por parte del Gobierno de España. Ese acuerdo incluye una cosa más importante también: acordar un reparto de migrantes entre las comunidades justo, sin imposiciones del gobierno y, por supuesto, con ayuda. En definitiva, decía Clavijo, ir todos a una.
No se trataba de tener un voto más y sacar adelante una reforma legislativa. Se trataba, en definitiva, que pudiésemos dar una respuesta coordinada a todas las administraciones públicas, que tenemos la obligación de trabajar para los ciudadanos, que tenemos la obligación de atender de manera digna a quienes huyen del hambre, de la muerte y de la miseria. Y que, desde luego, eso es algo que no se estaba dando.
Bueno, pues el Gobierno, de momento, ignora lo acordado entre el Partido Popular y Canarias, haciendo de menos, además, al PP. Dicen los ministros Ángel Víctor Torres y Elma Sainz que, si quieren una solución rápida, lo más fácil es que firmen el plan del Gobierno.
Si realmente creyera en la urgencia, hay un documento, 8 meses trabajado, vote sí.
Volvemos a ver, pues, cierta hipocresía. El señor Feijóo nos tiene acostumbrados, bueno, pues, a hacer determinadas performances, a llegar a acuerdos fake.
Bueno, pues lo cierto es que Pedro Sánchez se queda sin el apoyo de Coalición Canaria, su plan migratorio, y encima tiene que ver cómo se suma el del Partido Popular. ¿Qué más dice ese acuerdo firmado entre Clavijo y Feijóo? Y sobre todo, ¿qué piensa el gobierno del acuerdo? Cuéntanos, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa ha recibido con notable desagrado la entente entre Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo para un plan de acción contra el descontrol migratorio. Así se llama la iniciativa que emplaza ahora a Pedro Sánchez a la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes, la declaración de emergencia migratoria nacional o el refuerzo del control en fronteras, además de solicitar un fondo de contingencia propio para las comunidades autónomas. El movimiento entre los dos socios en Canarias eleva la presión sobre el gobierno, que se resiste a renunciar a una salida distinta a la reforma de la ley de extranjería ya tumbada en el Congreso. Ese debería ser, entienden los socialistas, el punto de partida, que además contaba con el consenso de Coalición Canaria. Hasta ahora, el Ejecutivo se agarra que la propuesta, tachada de fake, es únicamente entre dos partidos. Mientras la presión en las islas crece, Sánchez deberá rendir cuentas en el Congreso de la crisis a petición del PP.
Un debate migratorio que va más allá de la gestión de este aumento de llegadas. Implica también estudiar la forma de encajar a los inmigrantes en nuestra sociedad. Por ello, más de 600.000 personas han firmado una iniciativa legislativa popular para pedir regularizar de forma extraordinaria a 500.000 de migrantes. Una ILP que sigue de momento bloqueada en el Congreso, que ha vuelto a prorrogar su tramitación una semana más. Son personas necesarias, por ejemplo, para cubrir puestos de trabajo que no tienen salida en España. Sin embargo, muchos agricultores piden acelerar esos trámites porque necesitan mano de obra urgente. COPE Mérida, Adrián García.
No es un capricho que el campo extremeño pida facilidades para contratar mano de obra extranjera. La fruta de hueso se está quedando en el árbol y en el suelo porque literalmente no hay gente para recogerla. Es el caso de Antonio, en Tierra de Barros. Pide sentido común.
800 personas inmigrantes en Mérida, en el albergue, con una necesidad imperiosa de ganarse la vida honrada y dignamente. No entendemos que sea tan difícil.
La aceituna en el caso de Antonio, la ciruela o la cereza lo sufren. Mónica Tierno, que es una voz autorizada en el sector cerecero de la región, incide en algo que sabemos pero que es importante remarcar. Extremadura envejece y necesita gente, sobre todo en el campo.
Nosotros creemos que el nuevo grupo migrante pues puede encontrar en esta necesidad laboral que nosotros tenemos, pues digamos, una sinergia, ¿no?
El campo extremeño pide trabajadores. Quienes llegan a España buscando oportunidades piden trabajo, y para que se dé ese matrimonio solo faltan mayores facilidades para el sector.
Bueno, pues esa iniciativa legislativa popular, como decía, sigue esperando acabar de tramitarse en el Congreso. A las 6:22, 5:22 en Canarias, seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo. Hoy, hablando de Europa, ¿metemos la pata con Europa?
Pues claro que sí, que tenemos que hablar de Europa, Herrera, porque algo está cambiando aquí. Bueno, malo, regular, ya lo veremos. Pero en esta vieja Europa, que es una señora de exquisitos modales, que se ha quedado fofa y lenta para sobrevivir en el vértigo de un mundo desquiciado, pues hay reflexiones sobre la mesa que invitan también a pensar, ¿verdad? Mira, por ejemplo, Alemania va a imponer controles en sus fronteras a partir del 16 de septiembre, es decir, dentro de unos días. Es una medida que además pone en solfa el propio Tratado de Schengen, en lo referente al libre tránsito de todos los europeos en países de la Unión. Lo curioso es que son los socialistas, de allí los socialistas, los que adoptan medidas que anteayer tildaban ellos mismos de xenófobas y que ahora dicen que sirven, que son imprescindibles, pues para frenar la violencia transfronteriza, si la han llamado, la inmigración irregular o el terrorismo yihadista. Y mira, otro ejemplo también muy llamativo. Italia se ha dirigido formalmente ya a Bruselas para que suspenda la prohibición de vender coches con motores de combustión, que sabes que está prevista para 2035, porque dicen que hay una posibilidad cierta de colapso del sector automovilístico. La cosa es que los coches eléctricos, ya lo hemos hablado en estos días, pues son muy caros, su futuro es incierto y su mantenimiento. Y en el caso de Europa, además, el sector parece ir muy por detrás en el duelo de ventas con China y con los Estados Unidos. Claro, si a todo esto le sumas, de lo que hablabas tú ayer largo y tendido, el informe Draghi, que es un feroz diagnóstico de la Agenda 2030,
feroz,
aunque
feroz,
no la cita.
Feroz.
Sí, sí. No la cita, ¿verdad?, por su nombre, pero es evidente que se dirige a ello porque viene a denunciar que los dogmas económicos, laborales, climáticos y políticos de Bruselas, bueno, pues pueden provocar el hundimiento de Europa por la pujanza del resto de actores geopolíticos. Otra cosa es que el remedio de Draghi, que es elevar 800.000 millones el gasto público anual, bueno, pues sea como curar la resaca con más vino. Bueno, y a todo esto se le añade una terrible evidencia, que es el retraso europeo en dos ámbitos clave, la tecnología y la inteligencia artificial, como por ejemplo, entre tantos, explica el economista Juan Ramón Rayo.
En estas revoluciones tecnológicas desde mediados de los 90, Europa ni ha pinchado ni ha cortado. No hay grandes empresas europeas vinculadas ni con Internet ni con la inteligencia artificial. Y esto es fundamentalmente así porque no se invierte dentro de Europa en el sector tecnológico.
Nos adelanta Estados Unidos que estábamos por delante en los años 90. Pero claro, la pregunta es si no llegamos ya tarde para compensar el atroz intervencionismo regulatorio, la fiscalidad desmedida, la desindustrialización y los dogmas ideológicos que han atacado el núcleo fundador de Europa, que es la capacidad de reflexionar y prosperar con las luces de la ilustración hoy sustituidas, que te voy a contar, por la burocracia, los mantras y, por qué no decirlo, un tipo de estupidez en varios idiomas que nos ha hecho perder el tren del futuro. Bueno, Herrera, veremos si hay valor para subirse de nuevo, pero como dice la gente de campo, no nos gusta cómo caza la perrita.
Ahora noticias a las 6:30.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
¿Por qué elegir entre un coche que te facilite la rutina con un confort de primera u otro cool? Pudiendo elegir todo por menos. Solo este mes en Fiat te duplicamos el plan Moves. Disfruta de 4.500 euros de descuento sobre el precio de venta al público recomendado por la compra de tu nuevo Fiat 500 eléctrico. Consulta condiciones en tu concesionario.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
¿Tu peque gatea? Tráelo a Sambil e inscríbelo en el segundo Bebetón Sambil. El próximo 21 de septiembre a las 6 de la tarde organizamos una divertida carrera de gateo con grandes premios para los pañales más rápidos. Y para las familias más molonas y bailonas tenemos la actuación de Dubi Kids. Más info en sambiloutlet.es. Salida 30 de la M40.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Las clases de inglés en la cocina. El grupo de teatro en el baño. Y los propósitos en el garaje.
¿No crees que deberíamos dejarle esto de la organización a IKEA?
La vuelta a la actividad no tiene por qué ser un caos. Ven a IKEA y disfruta del placer de volver con ofertas que te harán mucho más sencilla la vuelta. Más en tu tienda IKEA o en ikea.es/Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Jun Barrera y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate. 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña en Paseo de la Castellana 78.
Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 6:30, son las 5:30 en Canarias de este día 11 de septiembre. Hoy es el día de Cataluña, hoy es la diada, hoy es un día festivo, feriado en esa comunidad. Y bueno, ya saben ustedes que todo lo que pasa en aquella comunidad siempre hay que verlo a través de varios prismas, para que te devuelvan una cosa o una visión medianamente fidedigna de la realidad. Es la primera diada en Cataluña con Salvador Illa de presidente y la primera con la amnistía en vigor. Y otra cosa es que lo de la amnistía siga coleando, porque lo de aplicar la impunidad judicial tal y como ha querido el gobierno, Sánchez, sus socios golpistas, no es tan fácil, ¿no? Hoy precisamente termina el plazo para presentar recursos contra esa ley de amnistía, y recursos se han presentado y muchos. Lo que va a hacer Gracita Pumpido y los magistrados sanchistas, pues hombre, es más que previsible, ¿no? Pero solo con el tiempo que les lleva a estudiar esos recursos, a Puigdemont esto se le va a hacer muy largo, porque el Constitucional lo primero que va a hacer es estudiar si la amnistía es o no constitucional, y luego estudia los recursos de amparo que se puedan presentar. Como Puigdemont tiene atascada la impunidad por malversación, claro, este hombre podría estar pendiente de una decisión hasta el final de la legislatura. ¿Esto le conviene o no le conviene a Sánchez? Hombre, sí, porque mientras lo tiene ahí, a la espera de que se le pueda aplicar la amnistía y todo eso, no tiene todo lo beligerante que podría estar a Puigdemont, que no obstante está beligerante, y lo más seguro es que le tumbe el techo de gasto y, por lo tanto, de esa manera le tumbe los presupuestos. Pero bueno, el juez del Supremo, Pablo Llarena, ha reiterado que la malversación es delito, se ponga como se ponga, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y todos los recursos de Puigdemont a través de sus abogados, etcétera, etcétera. Ese delito no es amnistiable, porque iría contra el marco jurídico europeo. Pero es algo más, no es que no sea amnistiable porque lo dice él, sino porque lo dice la propia ley. Y hace una interpretación técnica de la propia ley, pues para los que no somos letrados, en fin, supone hacer una disquisición que ahora mismo nos llevaría demasiado tiempo. Pero claro, con esa bomba de tiempo retrasado, con esa amnistía que ya está en vigor, pero no aplicada en su totalidad, Cataluña celebra la primera diada con Illa, Salvador Illa, de presidente catalán. Los indepes tampoco tienen mucho por lo que quejarse, porque, oye, Illa se ha referido en su discurso a Cataluña como una nación, solo ha hablado en catalán, en fin, lo de siempre. Da una idea de que el PSC, que es un partido líquido, que se adapta al contenido o a la vasija que convenga, ha asumido hace tiempo el marco mental del nacionalismo, y en eso vive. Es decir, el PSC es un partido nacionalista más, aunque digamos, es verdad que, hombre, es decir, Salvador Illa es otra cosa diferente a todos estos energúmenos que han estado en el poder en Cataluña, Mas, Torra, Puigdemont, Aragonés, etc. Bueno, cuando menos es un señor educado. Pero bueno, que el discurso, su discurso, se diferencia muy poco del discurso de los demás, pues tampoco hay que discutirlo. Bueno, lo que les decía, el enésimo ejemplo de la deriva autoritaria del gobierno socialista, su ocupación en las instituciones, se lo contaba yo antes, está perfectamente reflejado en el Banco de España, que no solamente con haber colocado a un ministro como Escrivá, es decir, Escrivá, deja el despacho de ministro y vete al despacho de gobernador del Banco de España, ahora se ha saltado la costumbre, no está escrita, es verdad, no, eso no está regulado, pero bueno, siempre ha sido así, de dar el puesto de subgobernador a alguien que tenga el visto bueno de la oposición. Bueno, pues Sánchez ha colocado de gobernador a Escrivá y ahora ha elegido también como subgobernadora a Soledad Núñez Ramos. ¿Y quién es Soledad Núñez Ramos? Bueno, dice el gobierno, ya tiene experiencia en el regulador. No, la tiene porque ya estuvo con Zapatero como directora general del Tesoro y en su oficina económica. Esta es una zapaterista de tomo y lomo que en redes sociales, con faltas de ortografía incluidas, no ha dudado en hacer activismo anti-PP. Sí, de hecho, la señora Núñez no ha dudado en arremeter contra los medios de comunicación que critican al PSOE, que fue el partido que la propuso como número 2 del Banco de España cuando gobernaba el PP. Eran los tiempos en los que se cumplía, como digo, esa norma de que el número 2 del Banco de España lo elige la oposición, pero ya no, porque Sánchez lo ha cambiado todo. Y piensa, hombre, piensa gobernar ignorando el Congreso. ¿Qué no va a hacer en el Banco de España? Copar sin escrúpulos todos los resortes del Estado con gente de probada lealtad socialista. Ustedes imagínense cuando tantas veces hemos insistido en lo de Escrivá en el Banco de España. Algunos me dicen, pero bueno, si Escrivá es un hombre brillante en su ejecutoria como economista y tal. Sí, bueno, brillantes hay muchos en España. El problema está al servicio de quien has puesto la brillantez. ¿Y qué has hecho con esa brillantez cuando has tenido cargos de responsabilidad? Ustedes imagínense ahora los informes del Banco de España que tendrá que hacer sobre cuestiones como la eficacia de la subida de las cotizaciones para financiar las pensiones, que es una subida de impuestos. Eso no es suficiente para sostener las pensiones y el sistema de solidaridad intergeneracional, bla, 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 eso es un churrete. Pero eso lo va a criticar Escrivá, gobernador, cuando lo ha diseñado Escrivá, ministro. Bueno, me van a reír. Y bueno, y encima ya con esta, la mano derecha zapaterista que le han puesto para tocarle las palmas, menos todavía. El Banco de España va a pasar a jugar la Liga del CIS, la Liga de la Irrelevancia, por su conocida falta de imparcialidad. Estén atentos a las pantallas, a los transistores, a los digitales, a todo lo que puedan, al papel. No olviden nunca el papel. Se sigue vendiendo el papel, ¿eh? Se sigue vendiendo el papel. Yo lo reconozco, a mí me gusta, ¿eh? Aquello de pasar las hojas de un periódico mientras estás dándole a un bocadillo de atún, siempre con tomate en el pan. Ahora vamos a ver que nos tiene que contar más cosas Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues mira, vamos con los otros titulares que ha dejado Pedro Sánchez en su primera rueda de prensa ahí en China. Por primera vez también ha hablado públicamente sobre el exilio de Edmundo González en España. Dice que se trata de una medida humanitaria, pero que el gobierno no tiene intención de reconocer a González como presidente electo de Venezuela. Apruebe lo que apruebe hoy el Congreso.
Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro y hacemos algo muy importante, trabajar por la unidad en la Unión Europea. Cuando escucho a la oposición es lo de siempre, es decir que no a todo lo que haga el gobierno. Si asilamos, porque asilamos. Si no asilamos, porque no asilamos. En fin, yo creo que quedan desnudos en su incongruencia.
Hoy, además, el juez del caso Coldo empieza los interrogatorios con dos imputados en la presunta trama de cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia, el que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y el exdirector general de Gestión de Personas de Adif, Mixu Miranda, los dos destituidos al ser investigados. A todo esto, el Gobierno ha dado luz verde a un decreto para reforzar los derechos laborales de las empleadas del hogar. Los que contraten sus servicios tendrán que tener un plan de riesgos laborales. Además, las trabajadoras tendrán derecho a chequeos médicos, a formación o a protocolos antiacoso. No tendrá coste para ellas, aunque es verdad que la medida no entrará en vigor antes de 2026. Y el Papa Francisco se ha despedido de Timor Oriental, animando a los jóvenes de uno de los países más pobres del mundo a hacer mucho ruido.
Por ahí tengo que darles un consejo: hagan lío, hagan barullo. Y segundo consejo: respeten y escuchen a los ancianos. ¿De acuerdo?
Francisco vuela ya hacia Singapur, en la que será su cuarta y última parada de este viaje por Asia y Oceanía, que ha sido el más largo de su pontificado. Y en el partidazo de COPE, hoy debuta la selección española en la Copa Davis. Bruno Casar.
A las 4 de la tarde comienza la andadura de la selección española en esta Copa Davis, que va a estar liderada por Carlos Alcaraz, que hoy va a jugar el primer partido ante nuestro primer rival, que es la República Checa, en esta fase de grupos que a España le va a deparar a lo largo de la semana: Francia el viernes y Australia el domingo. Al margen, finiquitado el primer parón de selecciones, el siguiente será dentro de un mes, y el protagonismo anoche fue para el fútbol sudamericano, eliminatorias de clasificación para el Mundial 2026, que nos dejó la derrota de Brasil 1-0 ante Paraguay. Brasil que, por cierto, jugó con la delantera del Real Madrid al completo, Vinicius, Hendrik y Rodrigo. La campeona del mundo, Argentina, no pudo con Colombia, derrota 2-1. El otro resultado destacado es el Venezuela 0, Uruguay 0. En Europa hay que anotar también dos empates: el empate a 2 entre Países Bajos y Alemania, y el empate a nada entre Hungría y Bosnia, las cuatro selecciones que son del grupo 3 de la Liga A de la Nations League, es decir, posibles rivales de España en unas hipotéticas eliminatorias. Y la selección española sub-21, que anoche logró la clasificación para el europeo del año que viene con la victoria por la mínima ante Hungría, billete sellado para este torneo que se va a jugar en Eslovaquia y al que los de Santi Denia han accedido a falta de dos jornadas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ha recibido al equipo paralímpico español tras su participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024 para agradecerles y reconocer su esfuerzo y competitividad ejemplar tras ganar un total de 40 medallas en distintas disciplinas. Y es que la compañía es patrocinadora del Comité Paralímpico Español, una muestra más de la apuesta de Renfe por mejorar las vidas de las personas con discapacidad, además de colaborar en la transmisión a la sociedad de los valores asociados al deporte paralímpico, como la superación personal, el esfuerzo, la disciplina y la competición. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa? Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola Herrera, buenos días. Pues lo que vemos son los primeros análisis de ese debate presidencial entre Trump y Harris. El Washington Post titula hasta ahora en su edición digital que Harris mantiene a Trump a la defensiva, mientras que el expresidente arremete contra la candidata por las malas decisiones en economía y político exterior de la administración Biden. El New York Times destaca los intensos intercambios que han protagonizado ambos candidatos en el debate, mientras que el Wall Street Journal titula hasta ahora que Trump y Harris intercambian críticas en un acalorado choque y aseguran que el equipo de Harris, a la que dan como ganadora, quiere ya un nuevo debate. Aquí en España, El Mundo destaca en su web que Harris logra poner a Trump a la defensiva atacando su ego y sus problemas judiciales, mientras que El País también da como ganadora a Harris en un cara a cara que, titula su digital, le va a dar fuerza el resto de campaña. Por lo demás, la votación de hoy en el Congreso para reconocer la victoria de Edmundo González en las elecciones de Venezuela copa las portadas de este martes. ABC titula: doble derrota para Sánchez en el inicio del curso parlamentario, porque además de esa votación tampoco va a evitar la comparecencia urgente del presidente para explicar la crisis migratoria. En El Mundo, foto de portada para Carolina, hija de Edmundo González, a las puertas del Congreso saludando a los cientos de venezolanos congregados allí, a los que lanzó un mensaje: no desmayen, no los defraudaré. Y dos asuntos más que destacamos en la prensa de hoy: la misa del Papa en Timor Oriental ante 600.000 personas, la mitad de la población de todo el país, y el doble varapalo de Bruselas a Apple y a Google, que El País lleva en portada y que califica de histórico. El gigante tecnológico debe devolver 14.000 millones de euros en impuestos a Irlanda, mientras que el buscador más usado del mundo deberá pagar una multa de 2.400 millones.
¿Y qué dice la letra pequeña?
Pues nos quedamos, Carlos, con las palabras de Elena Congós, la atleta que se quedó sin la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París por soltar la cuerda de su guía para auxiliarle a pocos metros de la meta. Congós dice que ese gesto de soltar la cuerda, que califica de acto reflejo de protección a un amigo, le ha costado 30.000 euros y la comida de sus hijos, a los que trató de explicar que recibió un castigo por ayudar, algo que no aciertan a entender los menores. También reconoce que ha llorado mucho, primero de rabia, pero luego de emoción ante la avalancha de mensajes de apoyo que ha recibido estos días. Se muestra orgullosa de cómo actuó y afirma que sin duda lo volvería a hacer porque antes que atletas, dice Congós, somos personas.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bueno, Alberto, ¿y cuál es el foco de hoy?
Venezuela. Ayer estuve hablando con Andrés Villavicencio. Andrés tiene 31 años y fue testigo electoral en las elecciones venezolanas de julio. Y fue uno de los que exigió que les entregasen las actas de su colegio al final de la jornada. Me contó todo el trabajo que le costó que se las entregasen y lo que vas a escuchar ahora es él al final de la jornada leyendo los resultados en las puertas de su colegio. Encendemos el foco y te lo pongo.
Voy a leerles el resultado completo, no se los voy a leer mesa por mesa. Aquí tengo la suma. En el Instituto Paraguaná Privado del municipio Carirubana, el resultado total fue Nicolás Maduro, 195 votos.
Es mucho.
Edmundo González, 1.040.
Andrés lleva un mes en Madrid, exiliado, después de hacerse viral con este vídeo que dio vueltas por todo el mundo y que, como te imaginas, también llegó al Palacio de Miraflores y a ojos de Maduro, ¿no? Uh-huh. Al terminar la jornada, tú sabes que sin enseñar las actas, Maduro proclama la victoria por la mínima. Y lo que me contó ayer Andrés, que por cierto es una conversación que vamos a escuchar a las 11 de la mañana, es que tras ese anuncio, el aparato represor enciende los motores y que él recibe una llamada de un informante del régimen que le dice que está en una lista de terroristas que actúan contra el régimen y que le van a llevar a El Helicoide. El Helicoide es el centro de torturas más grande de Hispanoamérica. Es una prisión gigantesca para presos políticos y cada día entran opositores, bueno, tanto políticos como civiles. Él en ese momento se va a casa y ve cómo una furgoneta aparca en la puerta. Escucha.
Fue muy duro, fue improvisar maletas en menos de media hora. Bueno, abrazar a mi madre y sin saber si yo lo iba a lograr, porque las probabilidades estaban en mi contra.
Teniendo una furgoneta dorada en la puerta durante 4 horas, la furgoneta se fue, ¿no? Y tú ya pudiste, porque entiendo que si no tienes que escabullirte para que no te vean que estás saliendo de tu casa, ¿no?
No, lo que pasa es que mi casa queda en una esquina. Ajá. Y ella está en el frente. Ajá. Por una calle y yo escapé con mi maleta por la otra. Sí, sí, sí. Eso fue lo que ocurrió.
Bloquearon su pasaporte, huye parte a pie, parte en coche a la frontera de Colombia. Llega y, como el bloqueo del pasaporte solo es efectivo en Venezuela, viaja a Madrid. Y aquí está hoy, exiliado. Carlos, las cosas que me contó son tan parecidas a un relato de ficción que quiero, de verdad, que me acompañes un rato a las 11 y escuches al completo su historia. Así que a las 11 nos tomamos un café con Andrés Villavicencio y hablamos de Venezuela, Carlos.
Me parecerá muy bien. Ahí estaremos.
Herrera Incope.
Estar informado.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo duro.
2 de Vin Diesel. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte unas chuletas de cordero recental de origen nacional por 18,95 euros el kilo en tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Bueno, y el ruido, ¿qué es lo que dice hoy MJ Navarro? Buenos días.
Hola, Herrera. Oye, ya lo habéis enfadado. Es que, de verdad, no puede pasar un día tranquilo este hombre. El Congreso de los Diputados en España va a reconocer hoy previsiblemente a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, con la aprobación de una propuesta del PP y el apoyo del PNV. Y es que lo habéis enfadado. Los aliados del gobierno socialista se van a quedar en minoría y el gobierno prefiere, ya lo has contado tú, que esté Bruselas detrás primero. Maduro se ha enfadado.
Delcy, llámate a tu amigo el canciller de España y muéstrale el parte de Simón Bolívar de la batalla de Carabobo para que sepa que Venezuela es y será irremediablemente libre, soberana, independiente de Madrid, de España y del mundo entero.
Pues ya tiene tema, ¿ves?
Ya tiene tema, el mono corroncho ya.
Claro que sí, ya tiene tema, oye, ya está. Mira, en redes hay una iniciativa que se llama Ya Casi Venezuela, que está generando mucho ruido. Al frente está Eric Prince, que es el fundador de la polémica Blackwater, el ejército privado más grande del mundo. Han anunciado un evento trascendental, dicen, el 16 de septiembre, que ha desatado numerosas especulaciones en torno a un posible levantamiento o intervención contra el régimen de Nicolás Maduro.
Ok, quiero dejar este mensaje que es muy importante. Ya Casi Venezuela no está afiliado a ninguna resistencia, ni resistencia venezolana, ni resistencia de nada, ni ninguna persona que tenga algo que ver con partidos políticos, nada. Esto es un movimiento que poco a poco se irá explicando quién está detrás, cuál es el fin de este movimiento, cómo se va a hacer, pero no estén siguiendo a nadie ni escuchando a nadie que no sea de la cuenta Ya Casi Venezuela, en Twitter.
Hay mucho ruido con esto, porque una parte de los venezolanos en el exilio piensa que realmente es una estafa, pero los hay tan defraudados con la política en Venezuela que ya se prenden a lo que sea. Y este es, digamos, el último suspiro. Y el debate, claro, el debate entre Trump y Kamala Harris, candidatos a presidir Estados Unidos, que se la juegan en 56 días.
That Donald Trump actually has no plan for you because he is more interested in defending himself than he is in looking out for you.
Kamala Harris acusa a Trump de no tener más plan que sí mismo. Y él le dice que su plan está copiado del de Biden.
She doesn't have a plan. She copied Biden's plan, and it's like four sentences that are just, oh, we'll try and lower taxes. She doesn't have a plan. Take a look at her plan. She doesn't have a plan.
Trump también ha dicho, lo comentabas tú, que los inmigrantes que llegan a Estados Unidos se comen a los perros y a los gatos de las ciudades fronterizas.
Sí, es una frase que está dando vueltas ahora por Estados Unidos.
Sí, señor.
Está, bueno, un poco perpleja, pero...
¿Cómo no será que las autoridades locales, por ejemplo, de Springfield, ya lo han desmentido esta misma madrugada hora española? Estos rumores se han propagado en redes gracias a quién. ¿A quién? A Elon Musk, que es la novia en la boda y el niño en el bautizo. O sea, quiero decirte, siempre está. Abres un cajón de la cocina y está también Elon Musk. Y de Estados Unidos, dos cosas más con ruido. Dave Grohl, el líder de Foo Fighters, ha anunciado hace unas horas en su página web que ha sido padre de una niña nacida fuera de su matrimonio. Perdona, que es que estoy en plan como cotilleo a esta hora. Que quiere ser un padre amoroso con la nena y que ama a su esposa y a sus hijas y que está haciendo todo lo posible para recuperar su confianza y ganarse su perdón. O sea, que tiene quilombo en casa, Dave Grohl. Como dice un amigo mío, ha pateado sin botines de visitante. Y en el Empire State, iluminación especial para honrar a un antihéroe con capa. O mejor dicho, al actor que le puso voz en la versión original a Darth Vader y que se llamaba James Earl Jones. Yo te digo una cosa, se tendría que haber iluminado el Empire State cuando se murió Constantino Romero, porque no creo que haya habido una voz más rotunda y más especial para doblar a Darth Vader.
En eso estoy completamente de acuerdo. El viejo Constantino, al que tanto quisimos, sí, los que además tuvimos la suerte de conocerle, de trastear con él, pero yo grabé una vez una cosa con Constantino, claro, tú abrías la boca y decías hola, bla, 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 y salía Constantino. Sí. Bueno, prácticamente sin despeinarse, ¿no? Pues no tenía un pelo, pero bueno, sin moverse, sin impostar, sin hacer, sin... y te dejaba pegar a la pared.
Es que te hace pequeña su voz, ¿no? A mí me deja como...
Claro,
como,
es que una cosa es tener una voz bonita, sí, y otra cosa es tener una voz buena.
Eso.
Y lo que tenía Constantino era una voz buena y era un excelente actor de doblaje.
Ya sabes que en Albacete le queríamos mucho porque su madre era de Chinchilla de Monte Aragón, uh-huh, y él se consideraba de Chinchilla y hacía muchas cosas por el pueblo, muchísimas cosas.
¿Chinchilla donde el castillo?
Sí, señor.
Ah, claro, ahí he subido yo.
En Cerrico, sí, en el cerro que se ve, que está ahí.
Claro, claro. Ahí he ido yo desde Albacete,
sí,
con el cargamento militar.
Ah, bueno, claro, es que hay un polvorín cerca.
Claro, ahí he ido yo andando, subir y bajar.
Pero, y con los sebagos, seguramente.
Bueno, no, ahí vamos Ahí vamos vestidos de fuerzas especiales.
Claro, joder, de fuerzas especiales, claro que sí.
Bueno. Pero el armamento que llevaba yo detrás, en la espalda, eso podía acabar con una unidad cualquiera del enemigo. Nada más te digo eso.
Vidas al límite, de verdad. Es que no nos damos cuenta de con quién estamos hablando.
Exactamente, ¿no? Pero sacas temas que son muy sensibles,
claro,
para mí.
Exacto, exacto. ¿Cómo hemos acabado de Darth Vader aquí? O sea, no puedo entender, pero
bueno,
mira.
¿Alguna cosa más?
Sí, le fue bien a Broncano en su estreno, en la 1. 17,1% de share frente al 23% de motos. Pero Broncano le ganó a motos en 7 autonomías. Anoche fue a la 1 la actriz Naiwa Nimri, que se ha negado siempre a ir al hormiguero. Y que anoche acudió a ver a Broncano con ganas de ganeta.
Pero sé que la audiencia ha sido...
Ha ido bien, sí.
¿No?
Ha ido bien, pero...
¿Qué? ¿Pero qué? Estás a esto de barrerle.
Me ale un
que
poco.
Ya sé que tú, tal cual, winners mañana haremos con winners...
La, sí. Mañana haremos la mitad de audiencia de ayer.
No, perdona. 17 y pico,
mañana
20...
10.
¿Qué?
Mañana 10,
bueno, por
suerte.
Por mí. Pero igual el siguiente día con un futbolista
pero
o...
No, por ti. Porque el primer día, por la broma, la gente lo ha visto.
Que no.
Y hoy tenemos a Nacho Anirri aquí, tío. ¿Qué pasa?
¿Eh?
A ver, pasa...
Yo no entraría en estas peleitas. La verdad es que creo que no le conviene la bronca, ¿no?
Bueno.
La verdad que no. En fin.
Las audiencias de televisión es uno de esos... misterios, no porque estén mal medidas, que es una cuestión estadística bien hecha, no es como la de la radio, que es un tema de memoria nada más. La televisión es un tema más científico, con aparatos, etcétera, etcétera. Sí. Pero lo que el capricho del espectador es imposible de prever.
Desde luego.
Y de entender. Ahora llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad. CEU, matrículate en la Universidad San Pablo y el Real Centro Universitario. Universitario Escorial María Cristina. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco. ¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Al Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 1095 o rentagarantizada.es.
Clases de inglés en grupos reducidos, donde puedo incorporarme o darme de baja durante el curso cuando quiera. Vaughan Groups. Convocatoria abierta. Infórmate en grupovaughan.com.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega Ahorra Más, el genio del ahorro, y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el lote de 2 kilos de pechugas de pollo por 5,99 euros el kilo del lote. Ahorra un 25%.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.